Solo grandes canciones.
Ya, seriedad en este estudio. Por estos días, el Estado Islámico cumple un año de existencia, lapso marcado por un despliegue mediático sin precedentes, con videos de ejecuciones y crueles castigos a rehenes occidentales, cristianos e incluso musulmanes, considerados enemigos o desertores o infieles, como les dicen. El avance ha sido sostenido en tierras del Medio Oriente y la agrupación ya controla casi un tercio de Irak y Siria. Respecto de los recursos económicos, sus principales ingresos los logra mediante secuestros, extorsiones, contrabando y venta de petróleo. La fortuna del grupo se estima en unos 2.000 millones de dólares, según un estudio de la Universidad de Stanford. Para hablar sobre el Estado Islámico, hace un año ya, un poco más, ha sido la irrupción de este grupo extremista. Estamos con Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, para abordar este tema tan complejo y que todos los días nos sorprende por su nivel de crueldad. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días.
Hola, encantado de saludarlo. ¿Cómo están ustedes?
Muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros. La primera pregunta, ¿cómo se explica este explosivo crecimiento del Estado Islámico? ¿Cómo en un año ha podido lograr lo que ha logrado, no solamente en términos de dominación territorial, sino que también en convertirse en la gran amenaza de Occidente?
Bueno, yo diría que hay varios factores que explican, la supervivencia de ISIS, ¿ya? En primer lugar, yo diría que es un movimiento que es funcional a muchos intereses regionales. Y la verdad es que eso es un hecho fundamental en la supervivencia de este grupo paramilitar, que si uno analiza desde el punto de vista, digamos, de lo que significa una amenaza militar, no es significativa en relación a las fuerzas militares que hay en la zona. Lo que pasa es que está en un estado, surge en Irak, donde no hay mando militar, un estado totalmente convertido en un estado fallido tras la intervención norteamericana, y que posteriormente se convierte en un elemento funcional para derrocar a un gobierno que fue definido como un enemigo fundamental de Occidente y de la región, como era Siria, que se establece como una alianza desde el punto de vista analítico con Irán, y que eso va a representar además una amenaza primaria para dos potencias regionales como son Arabia Saudita y los países del Golfo. Entonces, se da una coyuntura donde hay un vacío de poder, donde hay sectores de la sociedad iraquí, ¿ya?, que quedan al margen del gobierno constituido por esta mayoría chiita, que son fundamentalmente gente de las Fuerzas Armadas de tradición sunnita, perteneciente al antiguo Partido Baath de Irak, que tienen cierta formación militar y que son, digamos, utilizados como una especie de ariete para desestabilizar la zona en un conflicto entre dos grandes ejes desde el punto de vista del Islam: Irán, Arabia Saudita y Sunni Chía. Y en ese sentido, digamos, es que se penetra en Siria frente a un tema de emergencia de la primavera árabe, con el apoyo, por ejemplo, de Turquía, ¿ya?, que es un actor importante en la región, que es miembro de la OTAN, y que además, digamos, le interesaba, digamos, desestabilizar el gobierno sirio, que entró en conflicto con él desde cuando empezó la revuelta en Siria. Entonces, hay una situación ahí, yo diría, que explica, porque no es un grupo que tenga grandes capacidades militares. Acuérdense de que Estados Unidos derrocó al ejército de Saddam Hussein, considerado una de las fuerzas militares más importantes en un par de días. Entonces, estamos hablando de 30.000, 40.000 combatientes, no estamos hablando, no tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen pocos tanques. Entonces, ¿se fija? Entonces, el tema es por qué avanza, porque no hay un vacío de poder, ¿ya? Y no hay mando militar.
Pero no hay resistencia, básicamente.
No hay resistencia, pero además pareciera que su arma o su mejor arma es la propaganda.
Bueno, eso es otra cosa, porque mediáticamente, lógicamente, han establecido un manejo, digamos, de los medios de comunicación, que son paradojalmente modernos y sofisticados en relación a posturas radicalmente, yo diría, premodernas o arcaicas desde el punto de vista, digamos, del curso político. Entonces, yo diría que ahí hay un tema no menor, digamos. Ahora, claro, esto que hace, por ejemplo, que militen cientos de miles de ciudadanos europeos en ISIS, o que jóvenes, digamos, europeas vayan a Siria a ofrecerse como acompañantes sexuales, digamos, de estos combatientes, teóricamente, que están luchando por la recomposición de un califato, de una especie de añoranza, digamos, un poco de lo que fue la política medieval en la región.
Ahora, estamos con Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Esta fortaleza mediática, propagandística, este temor que ha infundido ciertamente en muchos países de Occidente, parece ser, como decía Cristina, el arma más poderosa. Sin embargo, claro, hay un elemento que tiene que ver con esta convocatoria que tal vez no tuvieron movimientos extremos anteriores. Uno, en el caso de Al-Qaeda, era diferente la captación de adherentes, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que hay un tema importante de análisis, porque independientemente, digamos, claro, porque esto no puede ser una especie de deriva de un mismo fenómeno que se llamó Al-Qaeda en un tiempo, ¿ya? Yo creo que en el fondo es una manifestación. Yo creo que ISIS es un síntoma, más que la expresión de un fondo más importante en la región. Y un síntoma de una descomposición, es un síntoma del fracaso, digamos, de los estados nacionales, entre comillas, que fueron producto de una articulación que ya va a cumplir el próximo año un siglo, que es los acuerdos Sykes-Picot, que fue la distribución, digamos, entre las grandes potencias coloniales franco-británicas, digamos, en el área, y donde articularon países en forma arbitraria, digamos, no respondiendo a ninguna realidad ni geográfica ni étnica, sino que más bien hicieron una situación, digamos, de repartición de zonas de influencia.
Es una mirada muy occidental.
Bueno, además, y eso está colapsando, digamos, está colapsando de forma cada día más profunda. Ahora yo diría que el tema de ISIS también es atractivo porque representa para los jóvenes de Irak, un país que está totalmente desarticulado, que fue absolutamente destruido, digamos, por la guerra, y donde la gente no tiene ningún destino. Entonces se ve la participación en ISIS como una especie de toma de control de cierta soberanía que es imposible tener si no tengo un arma en la mano. Y además con un discurso de que no permite, digamos, no quiere ningún tipo de negociación. El discurso de ISIS es radical porque además lo que hace es no negociar al hacer estas prácticas absolutamente bestiales de asesinatos, digamos, en forma absolutamente violenta, quemando gente, decapitando, lo que da la sensación de que no le interesa ningún tipo de diálogo. O somos nosotros o son ustedes, ¿ya? Y esa radicalidad, a veces como una radicalidad antisistémica absoluta, de no negociación, que para algunos gente, digamos, que vive en Europa, que son anarquistas extremos, les parece bastante seducido. Entonces, hay se da una serie de elementos que tienen que ver con la realidad política regional, con los conflictos interiores, con los intereses regionales. Le sirve a Estados Unidos, le sirve a las dictaduras árabes, le sirve a la región de Bashar al-Assad, porque se puede mantener el poder. Claro, porque sí, ahora es mejor Bashar al-Assad que el Estado Islámico. Le sirve a Israel porque teóricamente amenazas regionales se están autodestruyendo. Le sirve a Estados Unidos porque puede intervenir la zona.
Es un villano útil.
Pero, claro, entonces yo diría que eso explica también que se haya mantenido por mucho tiempo.
Estamos con Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, hablando sobre el Estado Islámico que ya ha irrumpido hace ya un año con un impresionante avance. Al-Qaeda tenía como un enemigo natural, visible, que era Estados Unidos, era el imperio. Pero ISIS cuesta determinar cuál es su enemigo, qué busca, porque pareciera ser su propia gente. También las víctimas de todo este avance, esta barbarie que muchas veces uno ve.
Bueno, yo diría que el objetivo central de ISIS, entre comillas, es generar una articulación política regional distinta a la realidad política de fronteras entre Siria e Irak. Habla de un califato, de un Estado Islámico.
¿Qué es un califato?
Bueno, un califato es una forma de gobierno que derivó, digamos, después del acontecimiento de la revelación coránica del profeta Mahoma, y donde se busca, digamos, de buscar una expresión política de ese mensaje religioso. ¿Ya? Ahí hay todo un debate si es que el Islam, digamos, o el profeta Mahoma lo que quiso hacer era fundamentalmente una articulación política o fue un mensaje religioso. Y eso derivó, digamos, entre que sectores de poder asumieran el Islam como forma de control político, como pasó con el imperio bizantino, que en cierta manera, digamos, decide hacerse cristiano,
¿no? Ahora, un califato en estos tiempos parece como una manifestación como...
sí, yo diría, ¿no?, que claro, además que, claro, se autodefine como califato. No hay ninguna realidad, ninguna sociedad islámica se ha definido como califa, o sea, estamos hablando del siglo XIII ya, sea, porque ni siquiera el imperio otomano, los emperadores otomanos se definían como califa.
Ahora,
eran más bien sultanes.
Es una interpretación extrema que se hace del Islam, ¿no?
Mira, yo creo que yo diría que se instrumentaliza el Islam para fines políticos bastante contemporáneos, que tienen que ver con el poder. Ahora, claro, es mucho más fácil a partir, digamos, de la instrumentalización de una fe religiosa lograr, y sea, históricamente siempre ha sido así, o sea, a sumar para la causa, ¿ya?
Claro.
Frente a un caos. Ahora, ¿por qué frente a un caos? Porque dicen, bueno, nosotros probamos ser capitalistas, fuimos de izquierda, fuimos de derecha, y el resultado fue negativo. Entonces, ¿cuál es la salvación? Volver a una época gloriosa, ¿ya?, de la región, y esa época gloriosa uno la puede remontar justamente a la época califal, donde Bagdad era la capital del mundo, de la ciencia, de las artes. Claro. Entonces, hay una especie de decir, bueno, si volvemos a instalar esto, vamos a volver a tener, digamos, una especie de renacimiento de todo tipo. Entonces, hay una especie de utopía de un regreso a una zona, digamos, a un periodo de la historia. Y ese regreso al periodo de la historia se ve en forma literal, ¿ya? O sea, no es que nos inspiremos en lo antiguo con nuevos códigos para recrear una cultura, sino que literalmente volvamos al pasado. Y por eso que uno ve que la gente se viste como se vestía esa gente en esa época histórica. Sí. Entonces, uno ve a Osama Bin Laden y el estereotipo de ese personaje, o como puede ser el actual califa, el Bagdadí, digamos.
Estamos con Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Me tocó estar hace un tiempo, Eugenio, en Egipto, y uno escuchaba con cierta frecuencia el siguiente comentario. Siendo Egipto un país, claro, musulmán, pero más moderado que de los que estamos hablando. La democracia occidental moderna parece no funcionar en estos países, me decía, además de alguien, incluso académicos. ¿Está de acuerdo con esa frase? ¿Tiene que ver con una cosa más de idiosincrasia?
No, yo creo que la democracia es producto de serie de procesos políticos, culturales y sociales que de la sociedad europea y que se instala en el resto del mundo. Se decía lo mismo en América Latina hace 50 años atrás, que América Latina no era posible. Yo creo que los sistemas democráticos, digamos, se pueden imponer independientemente de zonas del mundo y culturales, porque se podría decir lo mismo de países del Asia, que son absolutamente democráticos. Uno podría decir, bueno, Japón, ¿cómo es democrático? Si un país de una tradición imperial jerárquica. Yo diría que no. Yo creo que el tema que pasa porque algunas sociedades no viven en el tiempo actual, viven en el tiempo patriarcal, entonces tiene que ver con esas categorías que se instalan. Yo creo que, de hecho, hubo un levantamiento popular, ¿ya?, que se llamó la Primavera Árabe, que fue fallido porque fue capturado justamente por los movimientos islamistas, pero que en el fondo lo que estaba pidiendo era participación, digamos, y democracia, que fracasó. Pero yo diría que las circunstancias están dadas, o sea, yo creo que eso es un proceso de construcción muy largo. Ahora, no necesariamente va a ser una democracia como la que nosotros entendemos, y tampoco podríamos decir que la democracia es el último estadio de la política.
Creo que viene nada.
Haciendo un símil con lo que decía Fukuyama, que se acabó la historia. Claro. Entonces que ya no hay nada más que, bueno, ¿por qué no pueden surgir nuevas formas políticas? Yo creo que eso puede ser. Ahora, yo diría que en ese sentido eso es lo que está ocurriendo. Ahora, hay que entender que son zonas, yo diría que, y una cosa que no es menor, la explicación de la versión de ISIS es fundamentalmente, digamos, a la destrucción de un Estado. Se convirtió en un Estado fallido, donde se produce una situación de anarquía. O sea, y eso pasa en cualquier sociedad. Si usted, vamos a poner un ejemplo bastante menor, pero para que veamos cómo las cosas se descontrolan cuando hay una situación de falta de mando. Cuando fue el terremoto de Concepción, la gente salió a asaltar el supermercado. O sea, si eso saca a la policía de la ciudad, entonces imagínate donde desaparece el Estado. ¿Ah? Desaparece todo mando, donde se convierte esto en una especie de sociedad después de un cataclismo de carácter nuclear. Como esas películas que uno ve, todo el mundo luchando por el agua. Entonces, lo que ocurre en Irak es eso. Entonces, imagínense una sociedad, un país que tenía 26 millones de habitantes, que queda totalmente, digamos, a la deriva, ¿ya? Con un conflicto, además, muy complejo, porque cuando Estados Unidos trata de recomponer Irak, lo recompone sectariamente y deja un sector importante de la sociedad fuera del sistema. En esa población que queda fuera del sistema es que surge justamente este movimiento, ¿ya? ISIS, y que trata, digamos, de instalarse, digamos, para cambiar esa sociedad con algunos aliados. Hay que entender que el régimen que se establece en Irak es un régimen aliado de Irán, porque es una sección chií. La pugna entre Arabia Saudita, ¿no es cierto?, que define como el principal enemigo a Irán en la zona, bueno, ayudan a estos movimientos como una especie de lucha. Siria es un país que también está gobernado por una minoría de carácter chií alawita, sí. Y por lo tanto el eje Irán Siria, ¿no es cierto?, se ve como una composición a un eje Arabia Saudita, Turquía, Egipto. Entonces, todos estos países ayudan a que ISIS derroque a esos, y es una especie de monstruo que se escapa como Frankenstein. Todo el mundo lo crea, lo alimenta, y de repente hasta los servicios de inteligencia norteamericanos, hubo reuniones y fotos donde aparece el actual dirigente de ISIS reunido con McCain, antiguo candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces fue un elemento que le sirvió a todo el mundo, como Osama Bin Laden le sirvió a Estados Unidos durante la invasión soviética a Afganistán.
Ahora,
entonces son monstruos, digamos, son Frankenstein creados por las necesidades espurias, coyunturales, sin una mayor lógica, y al final queda este monstruo, se arranca, ¿no es cierto? Aquí hay cierta independencia, como lo fue Saddam Hussein también, ¿ya?
Pero es un verdadero monstruo, la barbarie, claro, que demuestra. ¿Dónde se justifica esa barbarie, esa falta de humanidad? Todos los días somos testigos de escenas realmente crueles, no solamente las ejecuciones, las mujeres son tratadas como esclavas sexuales, las venden en unas especies de bares, de burdeles, donde la violencia expande todos los días.
No, yo creo que nadie puede buscar una justificación a una irracionalidad y de una violencia, digamos, absolutamente, digamos, radical. Ahora, yo creo que el tema de la decapitación tiene explicaciones también desde el punto de vista político.
A ver.
O sea, si yo, la decapitación es una opción radical de cortar la cabeza al sistema. Ya. Hay todo un símbolo, y lo utilizan mediáticamente. O sea, lo paradojal de todo esto es que utilizan tecnología, digamos, en alta definición, con videos,
sí,
con toda una producción, hollywoodiense. Los tipos los visten de naranjo, como los tipos de Guantánamo.
Exacto.
Entonces hay toda una conceptualización ahí que es muy, digamos, de avanzada, con un discurso muy retrógrado. Entonces esto es una paradoja, con una violencia que nadie puede, o sea, mira, las primeras víctimas son las sociedades de la región. O sea, aquí ataque al exterior, porque voy a hablar de un enemigo occidental. Hasta ahora hay un par de cosas que se han atribuido, pero el principal, digamos, adversario son los mismos musulmanes, o sea,
su propia gente,
bueno, las minorías cristianas. Acuérdense cuando se asaltaban los cementerios de las minorías cristianas en Siria, cómo se raptaban sacerdotes, y después, digamos, musulmanes que no quieren tener la lectura que ellos quieren imponer, con una radicalidad realmente
espantosa. Pero el abuso sexual, bueno, el haber quemado una persona viva.
Sí, bueno. No tiene ningún sentido de justificación. Yo creo que es absolutamente condenable. Claro. Yo creo que, y eso tampoco tiene, no tiene, pero eso está siendo como atractivo para algún sector de gente, digamos, ¿verdad? Porque cómo es posible, uno pone a pensar que gente, se habla, algunos hablan de 18.000, yo no creo. Sí. Habíamos miles de jóvenes europeos que viven en Francia, o que viven en Suiza, o que viven en Holanda, o que viven en España, ¿ya? Tomen un avión, se vayan a Turquía, ¿verdad? Y Turquía transite libremente y se vayan a instalar como migrantes de ISIS. O sea, ¿Qué sentido tiene eso? Porque uno podría pensar ya, mire, esta gente son retrógrados que viven, ¿no es cierto?, en una sociedad arcaica, fanática. Bueno, pero aquí son jóvenes europeos. Había jóvenes que tenían acento y que son jóvenes europeos, digamos, que nacen en Europa, que sus padres nacieron en Europa, que a veces...
Con una educación occidental.
Claro, entonces te fijas, entonces hay un tema ahí que es más profundo de analizar.
El verdugo, de hecho, se supone que era un rapero francés, según la información. Claro, entonces, Eugenio, ¿qué futuro tiene ISIS? A tu juicio, ¿no es una...
No, yo creo que va a ser una cosa... efímera, dolorosa, terrible, dramática, porque lo está haciendo, y que puede ser un elemento de esta estación regional potente. Puede eso terminar con estructuras políticas como, o países como Siria, que está, es decir, el gobierno sirio solamente controla, algunos dicen, solamente el 20% del territorio.
Vayan a la sala.
Increíble.
Entonces yo creo que lamentablemente aquí vamos a hacer una situación de que el costo político de ISIS va a ser justamente, digamos, la desestabilización regional y el futuro, lamentablemente, de violencia por bastante tiempo. No se ve que esto se vaya a superar en el corto plazo, porque no hay tampoco voluntad política. Y mientras sea útil a muchos intereses espurios regionales, eso va a seguir instalado.
Se va a mantener. Le queremos agradecer a Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Siempre interesante conversar contigo, Eugenio. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, encantado, como siempre.
Que tengas un buen fin de semana. Gracias.
Vamos a tratar.
Información.